Las 10 de la mañana, 32 minutos, y ahora entramos en un nuevo tiempo, también dentro de nuestro programa de Murcia, que el que ya hemos tenido un adelanto durante el verano.
Hemos tenido un adelanto con el Instituto Sesológico Murciano y con Jesús Eugenio Rodríguez. Buenos días de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Que nos despedimos la última semana de agosto diciendo, veremos si cuándo vuelve, a qué hora, tal. Bueno, pues ya lo tenemos aquí los martes a esta hora. Yo quería hablarnos de la asexualidad, que yo creo que es una cosa de la que prácticamente no se habla y que hay mucha gente que no sabe que eso existe, que hay quien no tiene ningún deseo, ¿no?
Bueno, es un término que es relativamente reciente. Se empieza a hablar de él sobre 2004, 2005... Y a día de hoy la realidad es que ni siquiera los expertos nos ponemos muy de acuerdo en qué es lo que es, porque hay muchas opiniones, pocos estudios y ya movimientos sociales dentro de la propia sexualidad que están reclamando sus derechos. Y toda esa amalgama, pues en ese momento estamos, ¿no? A día de hoy.
¿Es un trastorno o una opción?
Bueno, es una pregunta difícil de responder. Para muchos es un trastorno, ya que pues correlaciona con rasgos esquizoides, del espectro autista en muchos casos, también problemas de ansiedad social. Para otros incluso bordea lo que es el concepto de parafilia. Para una gran mayoría es una falta total de deseo sexual, con lo cual sería una disfunción sexual. Y para un número también relativamente significativo de especialistas, es una orientación sexual más dentro de este espectro de orientaciones sexuales que en los últimos años pues están abriendo camino.
¿Y dónde está esta parte, a lo mejor? Pues la parte médica y la parte social de no me complico la vida, que es también una opción, ¿no?
El problema ha sido la definición, porque lo que en un primer momento era evidentemente claro, que era la falta de atracción sexual de manera generalizada, con el paso de los años, los propios movimientos, ¿no?, de la sexualidad han empezado a incluir subcategorías que ya un poco han desdibujado, ¿no?, lo que es el concepto. Y ya se habla de solamente tengo orientación sexual si me enamoro, solo tengo orientación sexual depende del día. Entonces, la realidad es que en muchos casos está bordeando lo que son ya condiciones, disfunciones sexuales que ya existen, como es la ausencia total de deseo sexual, el bajo deseo sexual de toda la vida. Esto podríamos decir que sería su extremo, ¿no?, la categoría más baja de bajo deseo sexual. Pero sí es cierto, y en consulta hemos asistido a ello, a personas que sin ningún tipo de patología, sin realmente cumplir los criterios de bajo deseo sexual, pues sí que tienen esa falta total de interés hacia el sexo, incluso a la hora de vivir la sexualidad, pues no encuentra ningún tipo de placer en la conducta sexual. Eso lo hemos visto en consulta, de forma evidentemente muy residual. Estamos hablando de que los datos que tenemos cifran en torno al 0,4, entre el 0,4 y el 1%. Eso pueden ser 10.000 murcianos, más o menos. Entonces, está bordeando siempre, con lo cual cada caso merece su atención porque es difícil generalizar ante algo que ni siquiera está bien definido a día de hoy.
Pero yo creo que si una persona, lo preocupante entre comillas sería si alguien ha tenido deseo sexual, lo que consideramos normal toda la vida, y de pronto pasa una etapa en la que no le interesa nada, a lo mejor ahí sí debe decir, bueno, me está pasando algo, ¿no? Pero el que nunca ha sentido deseo sexual, pues es que no.
Claro, el trastorno de deseo sexual hipoactivo, el bajo deseo sexual de toda la vida, tiene dos categorías, ¿no? El primario, el que en ningún momento de tu vida has tenido deseo sexual, y luego el secundario, donde dice lo que has dicho, ¿no?, que puedes tener un momento un bajón, y todo eso siempre es atendido de forma clínica, de hecho se piden pruebas, puede ser un síntoma centinela de otra enfermedad. En la sexualidad realmente incluso la persona ha podido tener conducta sexual, ha podido disfrutar de ella, no se lo pasa mal cuando hace algo. Incluso puede llegar a tener una orientación sexual, sentirse atraído por hombre o una mujer o ambas cosas, pero realmente el sexo no le interesa absolutamente nada. Hasta el punto de que puede tener ganas de conocer a alguien, quedar a cenar con alguien, vivir con alguien, enamorarse de alguien, pero no tiene ningún tipo de interés sexual. Lo cual evidentemente acarrea pues una complicación importantísima que suele ser el motivo de consulta en cuanto a que les cuesta mucho encontrar una pareja o una persona, aun cuando se pueden enamorar y pueden sentirse atraídos,
claro,
por otras personas.
Claro, porque la otra persona, si no, claro, tiene la misma, ¿no?
Si tiene la misma, está todo arreglado, ¿no? Sí. No, no hay problema.
Pero
¿no,
si
Miguel?
No, así no, falta algo. ¿Y esto estaba aquí o lo hemos traído de moda de otros países?
Yo empecé a escuchar el concepto sobre, ya digo, sobre el 2004, 2005. En literatura científica apareció un poquito después. Y la realidad es que Partíamos de un modelo clásico. Hasta finales de los 90, principios de este siglo, tenemos un modelo clásico de orientación sexual, de identidad, y a partir de ahí se produjo una explosión. Estamos en fase de reordenar las orientaciones, pero es algo que se nos escapa de las manos. ¿Por qué? Porque hay tanta diversidad que ponerle un nombre a lo que cada uno siente o padece es muy complicado. Entonces, a día de hoy estamos en una fase de reordenamiento. Las categorías clásicas se han quedado obsoletas, no recogen la diversidad, pero es cierto que a lo mejor estamos pecando un poquito de ponerle nombre a casi cualquier cosa y querer hacerlo categoría. Entonces, yo creo que en unos años volveremos un poquito a reordenar y no nos quedaremos con ese modelo clásico que se ha demostrado que era insuficiente, pero tampoco estaremos en este momento que cada semana pues parece que hay una orientación.
No nos da tiempo a aprendernos tantas siglas.
Claro, eso te iba a decir, ¿quién le pone los nombres a todo esto? Y más, si hablamos de sexo, que fíjate, para gustos los colores, ¿quién se inventa aquí todos estos nombres?
Yo debo de decir, y me pongo un punto negativo, que no he conseguido a día de hoy aprenderme las categorías y alguna vez he quedado mal en algún sitio. Pero es que realmente... Es como los colores, ¿no? Llega un momento que rojo un poquito... Claro, son gradientes tan leves, el rojo, amarillo, no, rojo un poquito... Hay mucha diversidad, todas son respetables, pero ya digo, caer en la categoría, muchas veces la gente pues se define con 5 o 6 conceptos que dices tú, bueno...
Al
segundo me he perdido ya completamente.
Claro. Claro, decía antes Carmen María que las personas asexuales se quitan un problemón de su vida, pero claro, si siguen necesitando afecto, en realidad no se lo quitan, ¿no?
Claro, entramos en la teoría esta de las minorías y el estrés, ¿no? De las minorías. Al ser una minoría sexual, estaría muy expuesta a ciertos estresores, a ciertas microagresiones diarias, y eso al final les podría acarrear severos problemas de salud. Entonces, cuando algo no está reconocido y encima socialmente va contracorriente, pues son personas que están mucho más expuestas a problemas de salud mental.
¿Y hay algún tipo de relación cuando hablamos de asexualidad, de, bueno, pues que te guste un hombre o que te guste una mujer?
No, realmente no, no. La sexualidad en teoría no tiene que ver con la... Aunque parece difícil de entender, ¿no? Pero no tiene que ver con la orientación. Es decir, la orientación es distinto a la falta de atracción sexual. Generalmente una persona asexual tendría su orientación sexual bien definida, pero no tendría interés desde el punto de vista de la conducta sexual. Por eso decía al principio que lo que en 2004-2005 era una definición que más o menos estábamos todos relativamente de acuerdo, ahora al abrirse esa definición tanto, pues se ha quedado un poquito ahí desdibujado el concepto y ya se solapa con otras muchas cuestiones que ya existían.
Claro, otra cuestión también es que la gente, no sé si llegan a la consulta, a decir, mira, soy asexual, quiero solucionarlo, quiero que me venga todo, o directamente estoy
fenomenal. A ver, ¿qué hacemos con mi Manolo si lo ponemos
eso
en marcha?
Exacto.
Normalmente la categoría de asexualidad debería incluir la no angustia por ser asexual.
Eso es.
Es decir, si tú eres asexual, realmente no te debe importar, ni debe molestarte, ni debe afectarte en ningún caso que seas asexual. No sufres por ello. Lo que ocurre es que a nivel práctico la posibilidad de encontrar una pareja pues se reduce estadísticamente muchísimo. En consulta es muy típico eso que habéis dicho, en el sentido contrario, que viene una pareja, un hombre y una mujer, el hombre te dice que tiene un problema sexual, que por favor se lo solucione, y la mujer, por bajini, te viene a decir que no hace falta. Que ya la cosa va bien como está, que si ahora falla la cosa, que tampoco te esfuerces mucho.
¿En serio?
Te lo dicen.
Oye, y esto lo podía producir antiguamente, por ejemplo, el fútbol, y ahora lo pueden producir los teléfonos móviles y las maquinitas.
Pensaba, bueno, que ibas a hablar de lo del bromuro en la mili.
No, eso lo tengo por asumido porque a mí me ha pasado, sin ir más lejos.
Eso era verdad, ¿no? ¿Era verdad o son leyendas urbanas?
Ese era el miedo que te daba de estar en la mili.
Ah, vale,
te sacaban de tu entorno, de tu casa, te ponían un uniforme y te daban un fusil y te asustabas.
Se encogía.
Y aparte te ponía a las 6:30 de la mañana, te ponías a correr y no parabas hasta las 4 de la tarde.
Llegaba reventado.
Entonces, cuando llegaba reventado y no tenías tiempo de pensar en
nada.
Y aparte el ambiente alrededor, desde luego, no estimulaba para nada.
Claro.
Entonces, aquello era que se te olvidaba totalmente. O sea, que estaba aquello de que en el cacao de por la mañana te ponías el bromuro. Y que no sé qué. Y luego está el chiste de decir, ¿te acuerdas de todo el bromuro que nos echaron a mí? Y pues ahora
me... ¡Ahora me ha salido!
Como los jarabes del apetito, también, que me echaron muchos jarabes para abrir el apetito, ¡ahora me están saliendo también!
Bueno, exacto, exacto.
Digo, esto podría ser que antes, por ejemplo, hemos visto nombres que estaban más pendientes de los partidos de fútbol que de otra cosa. Y ahora estamos con los teléfonos móviles, que es que cada vez es más curioso, que vas por la calle y ves a la gente que ni se hablan, que están cada uno con su teléfono móvil y unos con otros y todo el mundo. Esto también ayuda a...
Esto se ha recogido ya literatura científica, ya hay publicaciones en las que se correlaciona perfectamente en parejas el uso del teléfono móvil con una menor interacción sexual. De hecho, hay predicciones apocalípticas de que para el 2050 los hombres y las mujeres en sociedades avanzadas dejarán de tener relaciones sexuales precisamente por atender a un montón de tareas y no quedará tiempo material para que las parejas puedan tener relaciones sexuales. Eso ya está publicado. Lo que pasa es que en este caso estaríamos hablando de gente que sí tiene orientación sexual, que sí tendría deseo sexual, pero como se dice aquí, que están en juascaos.
Se lo ha olvidado.
¿No? Eso es para el año 2050 por ahí.
Esas son las previsiones. Eso y los robots.
Bueno, hasta 2050 ya.
No se preocupa.
Eso ya. Bueno,
¿Cuándo sale?
El caso es que hemos hablado de algo muy serio, que es la asexualidad, pero que al final le hemos puesto un poquito de color para relajarlo. Pero lo hacemos encantado y además nos ha gustado mucho, tal y como nos lo ha explicado el director del Instituto Sexológico Murciano, Jesús Eugenio Rodríguez, a quien no hemos puesto bien el nombre y el apellido.
Sí, todo correcto.
Muchísimas gracias.
Un placer.
Hasta
gracias.
El próximo.
Adiós.
Onda Regional, la radio pública de la región de Murcia. Onda Regional.